La justicia es, ¿finalmente la sociedad podrá recuperar ese dinero de la corrupción, Stolbizer?
Sí, es que en realidad creo que es mucho más importante eso, incluso que alimentar a veces el ánimo y el espíritu de venganza de la gente que nos dice que quiere cárcel, cárcel, ¿no? Yo creo mucho más efectivo esto. Lamentablemente esa ley, que es la ley de extinción de dominio, una ley estipulada con características de acción civil para que el Estado recupere bienes que fueron utilizados para hechos de corrupción o que son el resultado, el producido de un hecho de corrupción. Y me parece que lo importante es que esa acción está desvinculada de la penal, no solamente porque a veces las cuestiones penales demoran muchísimo tiempo, que no siempre se termina con una condena, sino porque en los últimos años hemos visto las experiencias del uso de sociedades offshore, de sociedades truchas, de testaferros, la dificultad de encontrar realmente, de poder individualizar a los que cometen los delitos. En cambio, es mucho más fácil encontrar los bienes, el dinero o los bienes, digamos, que son parte de la corrupción. Y la acción permite eso, lo que es inadmisible, porque la media sanción de diputados es perfectible, no tengo ninguna duda. Yo planteé en su momento algunas críticas cuando lo votamos, pero lo que no puede ser es que duerma más de 2 años en el Senado sin que se haya tratado.
¿Se puede ser más optimista hoy con esta nueva investigación con respecto al tema corrupción y de los diferentes lugares por donde circuló el dinero? ¿Más optimista que en otras ocasiones? Digo, que hace 10 años, por ejemplo.
Y bueno, la verdad es que no lo sé. Lamentablemente los hechos de corrupción en la Argentina tienen un promedio de duración de más de 10 años. No tenemos buenas experiencias ni buenos resultados. El episodio de hoy es bastante parecido al de los bolsos de José López, donde los que nos encontramos fue con una explicitación tan grosera, en realidad casi novelesca, de lo que estaba pasando. Y sin embargo, aún teniendo eso frente a nuestros ojos, yo sigo diciendo que a mí el episodio que más me indigna es seguir teniendo a la señora Kirchner sentada en una banca en el Senado con posibilidad de volver a competir, porque es como que no hubiéramos entendido nunca nada de lo que pasó. Tengo, sí, la expectativa de que este tipo de cosas en algún momento nos permitan poner blanco sobre negro y poder realmente llevar adelante una investigación. Ahora, digamos que si uno piensa en todo lo que ha pasado en el país, las esperanzas no son demasiadas, ¿no?
Stolbizer, y cuando ve la foto Cristina Kirchner Moyano de ayer, ¿qué reflexión le da?
La verdad es que me parece, por supuesto, que este tipo de cosas terminan demostrando dónde quiere estar cada uno, ¿no? Y yo creo que la foto esa demuestra una decisión de unir no solamente dos personas, dos historias, dos formas de práctica, que en algún momento se distanciaron y que tenía que ver también con conveniencias particulares. Yo insisto con que hay que pensar mucho más en la Argentina que no en la foto. Y pensar en la Argentina es tratar de construir una alternativa política que impida que esa sea la alternativa que exista frente al gobierno. Pues el gran problema es que esos dos se pueden juntar hoy por el desastre que es el gobierno. Si el gobierno de Macri hubiera cumplido con una parte de las cosas que prometió para llegar en la campaña electoral, seguramente esa foto no tendría cabida. Si el gobierno se hubiera comprometido mínimamente a llevar adelante las investigaciones que tenía que llevar y contarle a los argentinos lo que había encontrado, y esa foto seguramente no podría andar. Pero bueno, lo cierto es que las malas decisiones del gobierno, las malas políticas, por supuesto, son las que llevan a que esto sea posible.
Estamos hablando con Margarita Stolbizer, Jorge
sobre
Rosales
todo,
se incorpora.
Sí. Sobre todo lo digo porque el presidente Macri hizo promesas muy concretas, ¿no? Bajar la pobreza, el narcotráfico, unir a los argentinos. Nada de eso se cumplió, pero la mayoría de la gente lo votó motivada porque era él que nos podía deshacer del kirchnerismo. Sí. Y fíjense ustedes que ni siquiera eso se cumplió y hoy vuelve a estar Cristina Kirchner por detrás de la cabeza del presidente, ¿no? O sea que ni siquiera para eso sirvió haber votado a este gobierno.
Jorge Rosales.
Margarita, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Jorge, ¿qué tal?
El fiscal Policita acaba de pedir la elevación a juicio de la causa conocida como los sauces, que se inició a partir de una denuncia suya en el 2015.
Sí.
¿Cómo está esa causa? Digamos, ahora viene la etapa de juicio oral, pero Esa es otra parte de la corrupción, otra de las estrategias de corrupción que había durante el gobierno de, del kirchnerismo.
Sí, en realidad lo que tiene esa investigación, que es un poco lo que nosotros habíamos planteado desde un comienzo, es que la utilización de las sociedades sauces, como fue también el Alto Calafate y las sociedades vinculadas con los hoteles, tanto hoteles como alquiler de inmuebles, era una forma de lavar dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero que viene sucio, porque venía de la corrupción, de las coimas, era un dinero que después se lavaba, se blanqueaba, ingresándolo a un mercado teóricamente, entre comillas, lícito, que es el de los inmuebles, digamos, o los hoteles. La familia Kirchner fue comprando y adquiriendo inmuebles, la sociedad Los Sauces, que es esta que va a ir a juicio oral, se constituyó en el 2006 por Néstor, Cristina y Máximo, y la verdad es que con un capital inicial de 100.000 pesos, sin que nunca se supiera de dónde sacaban la plata, empezó a adquirir inmuebles, inmuebles, y cada año sumaba inmuebles por 10 millones de pesos y construcciones sobre esos inmuebles, y después esos inmuebles se alquilaban a los empresarios contratistas del Estado, en ese caso eran las empresas de Lázaro Báez o las empresas de Cristóbal López. Claramente era un mecanismo para blanquear el dinero sucio. Esa causa está terminada. Yo pedí hace antes de la feria, creo que el día antes de la feria judicial, pedí que, considerando que la prueba ya era suficiente, que se había acumulado, el expediente estaba en condiciones de ser elevado a juicio oral. Las pruebas son contundentes, absolutamente contundentes. No nos olvidemos que ahí hay un auto de procesamiento también de la señora Kirchner, sus hijos, Báez, sus hijos, López de Sousa, el contador, la sobrina, y se describe con mucha claridad la maniobra y los montos, sobre todo.
Margarita, usted lo que decía era que, digamos, esto es, hablando sobre la ley de extinción de dominio, que lo importante es recuperar los bienes y no caer tanto en la venganza. Pero habló también de Cristina Kirchner sentada en la Cámara de Senadores, sentada en su banca.
Hay que sanear las instituciones, por supuesto, el Senado no puede ser una guarida.
¿Y hoy habría que darle cabida a lo que pide el juez Bonadío para sacar hacer el desafuero y que pueda ser procesada y eventualmente detenida?
Sí, por supuesto, yo creo que eso es necesario también, porque es una forma de llevar adelante un proceso sin diferencia. Yo creo que hay que entender que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos deben someterse en condiciones de igualdad. Yo estoy en absoluto desacuerdo con el tema de los fueros, lo planteé cuando fui diputada, en algún momento nosotros dijimos que renunciamos a los fueros, y lo hicimos justamente entendiendo que los fueros no son, como algunos dicen, de las cámaras, porque fíjense ustedes lo que pasa, que cuando ocurrió lo de Devido, el que se paró frente a la puerta para frenar el allanamiento fue el abogado de Devido, diciendo, no, la ley de fueros impide que entren en mi oficina o en mi casa sin autorización de la cámara, y ahora una de las cosas que pide el juez es la posibilidad de allanar. Entonces, esto está claro que es personal, porque si la persona abre la puerta y entra, el allanamiento se hace. Entonces, era algo que nosotros dijimos, hay que renunciar, y lo hicimos intentando con esto ejemplarizar o llevar adelante algo simbólico para que fuera imitado. Yo creo que los políticos tenemos que estar expuestos a que se nos mire, se nos controle, se ingresen en nuestras casas, se vean cómo vivimos. Para eso somos políticos, somos representantes, ¿no? Pero creo que es un momento clave en el cual hay que tratar de pensar en la ejemplaridad de los liderazgos de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, en una sociedad que empiece a escandalizarse frente a las cosas que pasan.
Jueguen, te está escuchando Margarita Solís.
Margarita, ¿qué tal? Buen sábado.
¿Qué tal? Buen día.
Bien, yo quería preguntarte un poco lo que vos contás, lo que vimos con los bolsos de Antonini Wilson, lo que vos investigaste con las causas, los sauces, los cuadernos de la corrupción que vemos ahora. Mucho termina, obviamente, en plata blanqueada para los bolsillos de los políticos que se enriquecen ilegalmente, pero, y yo se lo preguntaba recién a Juan Carlos Morán, mucho termina también sosteniendo, digamos, este mecanismo de corrupción, avalando un financiamiento ilegal de campañas. Digo, ¿vos pensás que esto es un mecanismo solamente del gobierno anterior o es algo que cruza en general a la política? ¿Y qué tiene que hacer la política y qué tiene que hacer este gobierno para cambiar esto?
A ver, por supuesto que es un mecanismo demasiado extendido, pero sobre el cual yo lo que no voy a aceptar es que sea igual para todos, porque yo llevé adelante una campaña, no con pocos recursos, porque los recursos que provienen del fondo partidario que se le entrega a los partidos para hacer sus campañas son suficientes. Lo primero que debería existir es un pacto para cumplir estrictamente con lo que las leyes dicen y no gastar más de lo que se gasta, porque el gasto de las campañas políticas en la Argentina es una obscenidad, es una brutalidad que en un país que le pide ajuste a todo el mundo y que tiene los niveles de pobreza que tiene, se gaste lo que se gasta en campañas electorales. Uh-huh. Ahora, está claro que a partir de la investigación que se está haciendo sobre el financiamiento ilegal de la campaña del oficialismo, de la campaña de Cambiemos, estamos frente a un fenómeno que sinceramente yo no lo conocía en esa dimensión, que son miles y miles de personas a las que se les roba la identidad para ponerlas como aportantes de sumas que nunca aportaron, con la inmoralidad brutal que significa que no es que ponen a los candidatos o que ponen a los militantes o a los funcionarios, ponen a empleados que hoy tienen terror de hablar por el miedo a perder el trabajo, y ponen a beneficiarios sociales que ni siquiera saben y que copian las listas del padrón. Me parece que pocas cosas hay tan pero tan inmorales, ¿no? Entonces, como que la práctica se ha ido degradando, y me parece que tampoco se puede cambiar la vara para medir este tipo de cosas, porque yo fui muy crítica cuando encontramos que la campaña de la señora de Kirchner se financiaba con dinero de la efedrina, de los empresarios de la efedrina, y lo que siempre dijimos es, no puede ella ignorar cómo se está financiando su campaña. Uh-huh. Entonces, lo que digo frente a estos es que no pueden ellos ignorar cómo se está financiando su campaña. Y me llama la atención que los candidatos más votados de la provincia de Buenos Aires no dan la cara. Nadie da una explicación. Ellos creen que los bonaerenses no tenemos mérito para tener una explicación de parte de los candidatos. Están escondidos, literalmente escondidos.
Margarita, la última.